Pues como decía Beatriz Murillo cuando analizaba lo que iba a suceder en este candelero, en este previo a la Navidad del 2006, pues queríamos saludar y queríamos contactar de nuevo con nuestro compañero y amigo Marcelo Otamendi, director de Berria y exdirector del diario Euskaldun, Egunkaria. Marcelo Otamendi, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Egunon, Marcelo. Bueno, pues saltaba la noticia, ¿verdad?, hace algunos días y queríamos dialogarla contigo y saber vuestra opinión. Archivado el caso Egunkaria. ¿Qué significa para vosotros esto?
Bueno, no es archivado el caso Egunkaria exactamente. Más sería. Luego no me pillas a mí hoy para hablar en la radio si el caso Egunkaria hubiera quedado archivado. Ahora es pillado como curro en una isla del Caribe, ¿no? Ya seguro que no me pillas ni por SMS ni por satélite, no me pillas. No, el fiscal del caso ha hecho público un informe en el que estamos en una fase procesal ahora en la que el fiscal tenía que definirse por última vez si nuestro caso iba a juicio o no iba a juicio. Y en este momento, el fiscal, contraviniendo lo que ha sido la tesis de la fiscalía hasta ahora, ha dicho que no hay elementos inculpatorios en las pruebas que aporta el juez en el auto procesamiento, que a su vez son las mismas pruebas que aporta la Guardia Civil en la investigación. Por tanto, lo que dice el juez ahora, pero lo que dice el fiscal, pero no los jueces definitivamente, sino solo el fiscal, es importante, pero no es definitivo, es que no hay elementos que prueben que ni que Egunkaria era un diario de ETA, ni estaba financiado por ETA, ni valía, ni ETA lo utilizaba para blanquear dinero, ni tampoco los directivos, que son las principales acusaciones, ni los directivos del diario estuvieron nunca trabajando al servicio de ETA, ni fueron nunca nombrados por ETA. Lo que pasa es que en esta fase procesal también tienen que intervenir las acusaciones populares, que son la UBT y luego alguna otra organización de estas fantasmas como España y Libertad o Libertad y Democracia, alguna de estas.
Válgame, Marcelo.
Y esas también tienen la opinión. Y ahora falta que se pronuncien los jueces. Por lo tanto, no se ha archivado el caso en sí, porque eso supondría que ya el caso se ha cerrado y que no hay juicio. No, lo que ha sucedido es que la Fiscalía ha dicho que no hay elementos para ir a juicio. Estamos, para explicar técnicamente un poco, hemos estado durante 3 años en fase de investigación, es decir, en fase de instrucción, en manos del juez del Olmo, que es el mismo que el del 11M. El juez del Olmo ya dictó el autoprocesamiento, es decir, terminó la investigación con unas conclusiones claras, y que son las conclusiones que él siempre ha mantenido, que es que este era un diario financiado por ETA y era un diario dirigido indirectamente a través de sus directores y a sus directivos, dirigido por ETA, y ese era el autoprocesamiento. El autoprocesamiento, cuando el juez lo termina, el caso pasa a sala. Nosotros ya no estamos en manos del juez del Olmo, estamos ya en manos de los jueces que nos van a juzgar, que son los jueces de la sección primera de lo penal, encabezada por Gómez Bermúdez, que es a su vez el presidente de la sala de lo penal, y ya sabéis que tiene un contencioso con el Supremo y con el Consejo General de Poder Judicial, porque le han nombrado por 2 veces presidente de la sala de lo penal, cuando ese nombramiento ha sido anulado ya 2 veces. No sé si habéis seguido esa polémica que hay en la Audiencia Nacional, porque están peleando entre Garzón, otro juez, y él, para a quien le nombran presidente de la sala de lo penal. Para que la gente entienda, la sala de lo penal es las salas que juzgan. En España hay jueces investigadores, que son Garzón, Grande Marlaska, Teresa Palacios, luego jueces juzgadores.
Sí.
Nosotros ya estamos en manos de jueces juzgadores. Entonces, cuando los jueces juzgadores, cuando la sala ha cogido el caso por obligación, porque así lo manda la ley, tiene que pedirle a la fiscalía, oiga, usted, que hemos recibido nosotros este caso para llevarlo a juicio, ¿usted considera que hay motivos suficientes para que el procedimiento siga y vayamos a juicio? Y le preguntó eso a la fiscalía, ahora se lo preguntará a la defensa y se lo preguntará a la acusación particular.
Exacto.
Y la fiscalía lo que ha dicho es, pues no hay motivos suficientes para que vayamos a juicio. Es decir, hay que cerrar el caso, archivarlo definitivamente y hasta aquí, señores.
Claro, ahora falta...
Luego, la defensa dirá que, por supuesto, no hay motivos para llevar a juicio porque para eso les pagamos. La defensa dirá que no hay motivo para ir a juicio y además porque tienen razón, no solo porque les pagamos, sino porque tenemos razón.
Eso te iba a decir. Luego,
ya, claro, pero todo el mundo le paga a la defensa para que diga algo. Claro. Nosotros además tenemos razón.
Claro.
Y luego la UBT, ya lo ha anunciado ya la UBT y luego alguna organización de esas que no sé, España Libertad o España
Democracia. Dignidad y Justicia tengo yo por aquí.
Bueno, pues alguna de esas.
Sí.
Es exactamente el que quiera juicio. Y entonces la última palabra lo tendrán los jueces.
Uh-huh. Bueno,
pero ya te agradezco que estas fechas me hayas querido dar el alegrón el sábado a la mañana.
Quería hacer la precisión, Marcelo, para todos nuestros oyentes y todas nuestras oyentes, que este titular con el que hemos empezado esta charla, nosotros estamos muy bien informados de todo, pero queremos poner la información en las voces de quienes están padeciendo estos elementos tan injustos que vienen de la centralidad de los territorios del Estado, porque esto de archivado el caso en Ucaria es, como bien sabes, Marcelo, los titulares de la prensa mayoritaria de aquí de Madrid y del resto del territorio del Estado, que desde luego no profundizan en la realidad de los hechos. Por eso contactamos contigo. Es decir, que ha sido una ironización empezar. Ya nos gustaría, Marcelo, el candelero no es neutral, que se archivara el caso Uncaria. En cualquier caso, bueno, seguimos con la charla con Marcelo, Beatriz.
Sí, es que además hay un matiz que a mí me parece importante, Marcelo, y es que efectivamente lo que tú has dicho, el fiscal dice que no hay pruebas y pide ese archivo del caso, pero no pide que se levante el cierre del periódico, cosa que a mí me parece un poco curiosa, ¿no? Porque si no hay pruebas, ¿por qué no pedir que se vuelva a abrir el periódico?
El periódico está cerrado, claro. técnicamente, y más, incluso está la empresa del diario, lo que es la empresa, los bienes de la empresa, están ya liquidados. Es decir, en caso de que hubiera una sentencia absolutoria, que tiene que haberla en caso de que haya justicia, en caso de que haya una sentencia absolutoria, nosotros deberíamos tener derecho a abrir el periódico.
Efectivamente.
El problema es que el juez del Olmo, en fase de instrucción, por eso es un escándalo, ya ordenó la liquidación de la empresa. Es decir, nosotros todo lo que teníamos lo vendimos, todo lo que debíamos lo pagamos, es decir, los créditos, que nosotros éramos una empresa económicamente sana, pero como todo el mundo tiene créditos. Hace poco ha comprado Google, ha comprado YouTube por 1.300 millones de dólares, y yo os aseguro que no los ha pagado cash. Ha ido a un banco,
claro,
y le ha dado un crédito y lo ha pagado. Estamos hablando de Google, ¿eh? Digo que
sí,
todo
sí,
el
sí.
mundo. Y cuando sí. el BBVA, digo para que la gente entienda los créditos, cuando el BBVA se compra un banco en México, lo paga con créditos.
Claro.
O sea, no tiene cash y lo paga al momento, ¿no? Entonces, nosotros teníamos los créditos como los tiene todo el mundo. Nosotros liquidamos esos créditos con las empresas del crédito, los locales que teníamos los vendimos, el archivo fotográfico, los ordenadores, las mesas, lo vendimos todo. Entonces, todo lo que nos debían, a nosotros lo cobramos, todo lo que nosotros debíamos lo pagamos, y queda ahí una diferencia de 100 millones de pesetas que se ha quedado la Audiencia Nacional con ellos. Bien, en caso de que haya condena, sentencia absolutoria, nosotros deberíamos tener la posibilidad de abrir el periódico. Otra cosa es que fuera una apertura simbólica y no una apertura comercial, porque ya hay un nuevo periódico en euskera que está funcionando, que es el diario Berria, que lo estamos gestionando también nosotros, y seguramente comercialmente no tendría mucho interés empezar ahora a publicar dos cabeceras, porque desgraciadamente para nosotros no hay tampoco público para dos cabeceras en euskera por ahora, ¿no? Pero lo que sí es un escándalo es que antes de que haya una sentencia, el juez ha deshecho la empresa, ha ordenado la liquidación. Es decir, nosotros las fotos que teníamos en el archivo fotográfico, por poner un ejemplo, ¿no? El archivo fotográfico del diario, desde el año 90 hasta el año 2003, 13 años de fotografías del país, de este país, de este mundo, de... Esas están todas vendidas, las tenemos que vender porque nos obligó a liquidar la empresa. Liquidar la empresa, hay que decir, pero ¿cómo se puede ordenar la liquidación, además, en este caso, de un diario, cuando todavía no hay sentencia, ¿no? Claro. Otra cosa es que después de que hubiera sentencia y la sentencia fuera condenatoria, entonces sí sería más lógico que ordenaran ordenara la liquidación de la empresa. Pero imagínate que tienes una intervención en un banco, ordenas la liquidación del banco y luego hay una sentencia que es absolutoria y no puedes reorganizar ese banco. No, lo cual es un escándalo. Habría que esperar a la última sentencia del Constitucional, después de todos los recursos, para ordenar la liquidación de la empresa. Pero mientras tanto, además, el juez ordenó el cierre cautelar. Y nosotros estamos ante una orden de cierre cautelar porque no ha habido nunca una orden de cierre definitivo. Lo único que puede dar una orden de cierre definitivo son los jueces en la sentencia. Entonces, ¿cómo se puede ordenar la liquidación de la empresa si el cierre siendo es todavía cautelar, ¿no?
Claro. Por eso queríamos comentar este detalle contigo. Y otra de las consecuencias de lo que ha supuesto todo este proceso, y es que vosotros denunciasteis en su día que habíais sufrido tortura, y no solo personas muy vinculadas con el periódico, sino que hubo otras, un total de 10 personas a las que las detuvieron en su casa y demás. Si la sentencia es absolutoria, habrá que restituiros algo, ¿no? Porque
bueno,
si no me parece
indignante. Y aunque sea condenatoria también. Aunque sea, aunque
bueno, que sea condenatoria, pero entiéndeme también, que si encima es absolutoria, en fin.
No, en el caso de sentencia absolutoria, bueno, una cosa es lo de las torturas, y esto, lo de las torturas va por un camino, que es un camino bastante farragoso en España, porque no hay jueces con la suficiente
independencia,
coraje, no hay coraje democrático y de respeto a los derechos humanos que pongan orden en, esa, en ese túnel de impunidad que son los centros de investigación, los centros de interrogatorio por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Eso va por un camino. En el caso concreto, algunas se están investigando todavía en Madrid y otras en Donostia. La mía ya está a las puertas del Tribunal Constitucional, esperando que sea admitida a trámite o no, porque todas han sido archivadas, todas las denuncias que yo he puesto han sido archivadas, y entonces los recursos también han ido archivándose sucesivamente, y estamos ya a las puertas del Constitucional para ver si lo admiten o no. Si admite a trámite, el Constitucional investigaría la denuncia de torturas, y si no admite a trámite, pues nos iríamos directamente a Estrasburgo, porque la única manera de poder ir a Estrasburgo es tener que es agotando, después de haber agotado todos los pasos que tienes que dar en la legislación española, ¿no? En los distintos estamentos judiciales españoles. Empiezas con la Audiencia Provincial de Madrid y terminas en el Constitucional. Eso es por una parte. En el caso de la restitución, por supuesto, si hay sentencia absolutoria, había 1.500 accionistas en esa empresa, cuyo dinero se quedó, se esfumó porque se voló. O sea, ya ha dicho que han quedado 100 millones de la liquidación del diario en manos de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional la cerró un periódico y se ha quedado con 100 millones, ha expoliado 100 millones a los vascos, y esos vascos somos 1.500, yo creo que 1.500, no me acuerdo exactamente, 1.500 accionistas, que éramos los accionistas del diario. ¿Os acordáis el famoso diario Madrid?
Sí.
En Madrid, que,
sí.
Que fue cerrado por unos jueces y luego fue incluso dinamitado el edificio, ¿os acordáis?
Se dinamitó
el edificio, yo no sé lo que hay ahora. En aquellos hogares, pues seguro que hay casas, porque cuando se dinamita...
Pues casas de lujo, ¿qué va a haber, Marcelo?
Seguro que se especula con aquello. Bueno, pues el diario Madrid, después, hubo una sentencia final ya en el último recurso que daba la razón a los propietarios y a los que estaban haciendo el diario Madrid, y el Estado tuvo que indemnizar a los propietarios de la cabecera del diario en Madrid. Pues en nuestro caso podría pasar algo parecido, con la ventaja de que aquí no se ha dinamitado nada, y los locales en los que estábamos trabajando, locales alquilados, nos estábamos trabajando el diario Egunkaria, estamos ahora trabajando el diario Berria, que es un diario que vende más que el diario Egunkaria, bueno, y un diario que tiene una mejor posición en el mercado, con incluso mayor índice de penetración, con mayor publicidad.
Bueno, Marcelo, una última pregunta y te vamos a, si nos permites, quitar 5 minutos más, pero son necesarios para nosotros, para aquí en Madrid la gente se entere en estos miles de oyentes del Candelero. Vamos a ver, es una pregunta muy inocente, pero te la queremos hacer. ¿Por qué ese empeño del PSOE, no sé si del PSE, de contar con el Partido Popular para esto del proceso de paz? Pero hombre, que rompan ya el terrible pacto este por sus libertades, ¿no? ¿O es que no les interesa?
Yo creo que están jugando en clave electoral, no en clave partidista. Entonces ellos son conscientes de que el Partido Popular lo tienen como bastante cerca y oyen los suspiros del Partido Popular muy cerca de su cuello. Yo creo que eso lo tienen ellos bastante asumido. Y entonces, como ven que las encuestas no les dan elementos de despegue, no despegan a las encuestas, no están rentabilizando políticamente el intento, pero yo creo que no están llegando ni al proceso, el intento de proceso, pues lo que tienen es la presión de la derecha mediática y de la que a Fallo llamaba la burnete mediática, no consiguen despegar y tienen que estar constantemente mirando por el retrovisor a lo que está haciendo el Partido Popular y algunos medios, ¿no? Yo, el caso de Juan Achaos es un caso muy claro. Juan Achaos tiene que salir a la calle,
claro.
Tiene que salir a la calle, se monta un lío de la leche por parte de 2 radios y 4 periódicos en España, y el Partido Socialista, en vez de decir señores, tienen que salir a la calle y punto, lo que dice es el ministro de Justicia, si hace falta, se construirán pruebas, ¿no? Se construyen las pruebas y el fiscal, en ese momento de euforia de caña al enemigo, pues dice 96 años, ¿no? Y hay una petición fiscal de 96 años que luego se reduce en el juicio a 14 años y al final la condena es de 12 años y medio. Y hoy en día tenemos aquí un problema muy grave, porque esta es la segunda huelga que hace de Juan Achaos, además a Juan Achaos le engañaron, porque cuando Juan Achaos dejó la primera huelga de hambre, le prometieron una solución de 2 o 3 años, una sentencia de 2 o 3 años en la Audiencia Nacional, que al ser recurrida al Supremo salía inmediatamente a la calle. La jugada que le ofrecieron a Juan Achaos era, tú si dejas la huelga de hambre, la sentencia será de dos o tres años, y una sentencia tan corta, anuncias el recurso y sales de la Audiencia Nacional a la calle. No vuelves a la cárcel, sino a la calle. Eso es literalmente el pacto que le ofrecieron a Juan Achaos. De Juan Achaos dejó la huelga de hambre, le han engañado, porque la sentencia no es de 2 o 3 años, sino de 12 años, y se ha puesto inmediatamente en huelga de hambre. Y luego ya le puede llamar el Papa, ahora, porque entonces no le llamó el Papa, pero sí le llamó un representante del Papa.
Un representante del Papa, ¿no?
El de Donostia. de Donostia, un representante del Papa, la tierra, ya le, la tierra, ya le hizo una gestión al lado de su entorno, y tiene su entorno y él tiene la sensación de que la han engañado, sí, y ese es un caso claro, es un caso claro de no despegue, ¿no? O sea, la derecha mediática y el Partido Popular monta una especie de alarma social falsa diciendo que sale un asesino a la calle cuando había cumplido la condena. Se ponen los primeros ellos en ese escándalo y dicen, no, si hace falta, construimos las pruebas. Y dice el fiscal, sí señor, 96 años, por dos artículos de opinión. Hace poco acaban de condenar a 20 años de cárcel a los autores de la muerte de Gregorio Ordóñez.
Sí, señor. 20
años. O sea, la conclusión, que es el silogismo, que es más barato realmente matar a una persona que escribir dos artículos de opinión. Por dos artículos de opinión te puedes ir a 96 años cuando la condena de... no me acuerdo cómo se llama, pero del autor material de la muerte de Gregorio Ordóñez, sí, ha sido, sí, de 20 años, al margen de las indemnizaciones económicas. Entonces se pone el fiscal también en la cabeza de la administración para que siga en la cárcel, dice 96 años. Luego se dan cuenta que eso es un escándalo, hasta el País editorial dice diciendo que es un escándalo la petición de 96 años, pero ya cuando está en huelga de hambre. Cuando ya está en huelga de hambre, todo el mundo se da cuenta que aquello era un escándalo, rebajan a 12 años, luego al final no se cumple la oferta que le hicieron de 2 a... 3 años, además esa oferta fue unilateral. O sea, el entorno de Juan Achaos tenía asumido que Juan Achaos iba a morir y no hizo ningún movimiento. Fue gente próxima al gobierno, quienes en nombre del gobierno se dirigieron a través de esos representantes eclesiásticos al entorno de Juan Achaos para que le hicieran llegar la idea de que si dejaba la huelga de hambre, después del juicio, ese mismo día salía de la sala en su coche, del coche de su familia, y se venía a Euskal Herria libre, en libertad condicional, a esperas de lo que dijera el recurso del Supremo. Le han engañado y ha vuelto a entrar en huelga de hambre. Y desde luego ya le puede llamar Jesucristo, que no la va a dejar, ¿no? Y ahí vamos a tener un problema gordo, que en origen está una falta de capacidad de gestionar los problemas. El Partido Socialista, él solo, sí tiene que depender ni del Partido Popular ni de lo que diga luego la bruneta mediática.
Marcelo,
y es paradigmático. Sí. El caso de Juan Achaos es paradigmático. O sea, que es lo que, sí, como el Partido Socialista ha gestionado eso, es paradigmático.
Sí.
O sea, ha pasado de ser el yo más, o sea, si no sé qué periódico dice esto es un escándalo, ellos decir pues yo más,
sí,
eso de yo más,
sí,
a tener que decir, joder, en qué lío me he metido, cómo salgo de aquí, ¿no?
Marcelo Otamendi, gracias amigo Marcelo. Nos alegraríamos mucho, muy mucho, de que se archive el caso Uncaria, porque a lo mejor era una espita de esperanza para que se imponga un poco de racionalidad en todo este proceso.
Posicionamiento del fiscal es una especie de movimiento que hace una parte para que la otra parte vea que aquí ya nos están utilizando, sí, un poco también como elemento de...
Sí, ya. En cualquier caso, si habéis oído esta conversación con Marcelo también, de que quedará colgada en la página web, por supuesto que sí, y se rebotará a nuestro mundo mundial de las radios libres y comunitarias, Marcelo, pues el que tenga oídos para oír, caramba, que oiga. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo
a todos.
Hasta luego.